Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Quería hablar sobre las puertas hoy, y existen varios tipos de puertas. Hay puertas personales, puertas de nuestros hogares. ¿Cuántos tienen llave acá? A ver, levante la llave, eso quiere decir algo. No me hacen caso, muéstrenme la llave, a ver. Ahí está, Tenemos auto, llaves de las puertas del auto. ¿Sí? Eso quiere decir que usted tiene cómo entrar a esa puerta, pero otro no. Otro no. Tenemos puertas de nuestros negocios y empresas. No me estoy refiriendo a las llaves ahora. Vamos a entrar ahora un poquito más profundo en eso. Tenemos puertas de nuestras ciudades, puertas del Estado, puertas de nuestra nación. Hay puerta para la vida. Y está la puerta de las ovejas. Jesús abrió de ello, habló de ello. Y las puertas son muy importantes. Y en nuestra madurez, cuando nos vamos desarrollando, nos vamos dando cuenta de la importancia de las puertas. Por ejemplo, a lo mejor sus hijos salen y la dejan abierta. Y usted va y la cierra. No sé si usted está pendiente antes de irse a dormir que todas las puertas estén cerradas. Pueden levantar la mano, lo que sí, lo indican, hacen una revisión. ¿No? ¿Por qué? Porque hay ladrones que pueden entrar. Dice ahí, puerta del Estado, puerta de nuestra nación, la puerta de la vida, y dije que la puerta de las ovejas. Incluso hay puertas del infierno. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Cuando nosotros vemos, las puertas son muy importantes. La puerta personal, Jesús dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, abre la puerta, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor no viola, no rompe la puerta patada para entrar en tu corazón, sino que él dice, si alguno abre, como que el corazón tiene la manija solamente del lado de adentro. Y el que está adentro abre. Y abrimos, podemos abrir las puertas personales de nuestra vida a distintas cosas. Podemos abrírsela al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que dio la vida, nos amó tanto que dio la vida para que no tengamos que pagar por nuestro pecado, sino que Él pagó por nuestro pecado, para que podamos ser salvos, para recibir la vida eterna. Hay muchas personas que lo tienen afuera, Jesús. Esa es la puerta personal de nuestro corazón. Y se puede abrir la puerta también al que viene a robar y a matar y a destruir, quien es Satanás. Uno escoge a quién abrir la puerta. Esta es la puerta personal. Nosotros hemos decidido abrirle la puerta a Jesucristo. A mí me gusta la manera de obrar del Señor, que no te fuerza, ¿no es cierto? Él nos creó, no existíamos y Él nos creó. Él nos planeó desde antes la fundación del mundo. Los planeó para la gloria, nos planeó para el bien. Sin embargo, Él dice, si tú abres, yo entraré, cenaré contigo. ¿A cuánto le gustaría una cena personal con Jesucristo? Pues la hemos disfrutado, Él está en nuestro corazón. Sea una decisión personal a quién le abrimos la puerta. Hay veces personas que vienen a ti y te dicen de sus desgracias, de sus problemas, de sus dificultades, pero cuando llega al punto de que tú le dices cuál es la solución y que le abran el corazón a Jesucristo, cierran la puerta, usted nota como un rechazo, como que no quieren recibirlo. Por más que usted le ayude a esas personas, que tenga la generosidad, y debe tenerla, la caridad, como quiera llamarle, de ayudarles a esa persona, hasta que no entre el que trae la paz, el que trae el gozo, él es también la prosperidad y la bendición, hasta que no le abran la puerta, seguirán igual, no importa cuánto tú le ayudes. ¿Comprende? ¿Cuánto le dan gracias al Señor por haberle abierto la puerta a Jesucristo, nuestro Señor? Aleluya. Efesios 4:27 dice: no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros le abrimos la puerta a cosas? A la marihuana. Cuando le abrimos la puerta a la cocaína. Cuando le abrimos la puerta a personas que su manera de pensar no tiene nada que ver con Cristo, pero le abrimos la puerta de una manera de intimar con esa persona en una amistad, por ejemplo. Cuando el Señor dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces las puertas, si usted quiere disfrutar una vida sana, feliz, alegre, usted debe tener cuidado con las puertas. Nosotros hablamos de las puertas personales. Ahora vamos a hablar de las puertas de nuestros hogares. Usted ha creado una hija, poco a poco, transmitiéndole los valores. Pero un día aparece un muchachito en su casa. Al menos eso se estiraba antes, a pedir la mano de su hija. Eso quiere decir también que pueda visitar su hogar como novio de su hija. Usted está viendo la puerta. ¿Sí? Hoy en día, por ejemplo, cuando alguien quiere entrar en un vecindario cerrado, hay lugares donde son muy estrictos y le averiguan antes de abrirle la puerta a usted cómo está su crédito. También cómo ha sido su vida en los últimos años. Usted es una persona que paga deuda, es un delincuente, tiene algún estatus criminal. La gente le averigua antes de dejarle entrar. Y es un barrio. Imagínese la importancia de su casa. ¿Sí? Su casa es muy importante. Entonces, ¿a quién le vamos a abrir la puerta de nuestra casa? Estos son consejos que yo le doy, que son bíblicos, para que usted pueda, es verdad que nosotros debemos ser personas que en cierto momento podamos dar ayuda a personas que de pronto no tienen dónde dormir y no podemos cerrarnos totalmente, pero sí tiene que tener mucho cuidado, y especialmente cuando usted tiene hijos jóvenes. ¿Sí? Tiene que proteger su casa. Hay una puerta. A esas personas generalmente se le da la llave de la puerta si ya están viviendo en su casa para que pueda entrar y salir. ¿Sí? Bueno, también en su casa pueden entrar otras cosas como opiniones. Usted las deja entrar. Maneras de pensar que son contrarias a la voluntad de Dios. Pero usted las deja entrar. Son contrarias a la voluntad de Dios. Cualquier pecado es una puerta abierta para que el enemigo pueda entrar y hacer su obra, que viene a hurtar, matar y destruir. Yo quiero que sepa que tu casa es santa. Hello. Y que has sido santificado, tú eres un santo, una santa de Dios. En Proverbios 17, 19 dice, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Y esto lo dice Proverbio. Y hablando del hogar, la puerta de nuestro hogar. Yo sé que hay momentos que son difíciles y de pronto vienen parientes de nuestros países, no tienen dónde, porque es la característica del acá donde estamos viviendo, que de pronto viene y usted quiere ayudarle. Pero luego de un tiempo, usted mismo se va a dar cuenta que cada uno es bueno que tenga su hogar. ¿A quién abro la puerta de mi casa yo? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Sabe que en una relación que quiso comenzar entre Balac, que era un rey, y Balaam, que supuestamente era un profeta de Dios, vinieron personas con regalos muy valiosos para hablar con Balaam, que era profeta, para que maldijera al pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Como traían regalos tan valiosos, él les dijo, mire, quédense a dormir esta noche en mi casa y yo voy a consultar con Jehová. Y lo que él me diga, mañana yo se lo digo a ustedes. Pero esa noche Dios vino, pero ¿sabe qué le dijo? ¿Quiénes son esas personas que están en tu casa? En otra palabra, ¿a quién le abriste la puerta en tu casa para que entraren? Porque yo creo que Dios cree que tu casa es la casa de Él. ¿Amén? ¿Cuántos quieren bendición en todas las áreas de su casa? ¿Sí? Que haya gozo, que haya alegría, que haya paz, que haya prosperidad. ¿Quiénes son estos varones que están contigo? Eso está en número 22, 7 al 13 y lo vamos a leer. Número 22 del 7 al 13. La pregunta fue, ¿qué varones están contigo en tu casa? Dios no solamente se interesó por lo que venían a proponerle, se interesó porque Él lo dejó entrar en la casa. ¿Sí? Cuando lo tengamos. Vinieron a decirle esto. Ven ahora, te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo y quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Seguimos rápido. ¿Sí? Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron al profeta Balaam y le dijeron las palabras del rey Balac. Él le dijo, perdón, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab eran príncipes, como no lo voy a dejar entrar a mi casa. No importa cuánto dinero tengan, ¿sí? Yo no digo que uno abre la puerta, conversan un rato, es una persona, llegó a su casa, uno no puede ponerse tan cerrado en ese aspecto. Pero ya cuando empieza a transmitir lo que son, lo que piensan, y le dijo, reposad aquí esta noche y yo daré respuesta. Y se quedaron con Balaam al otro día y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? En otra puerta, ¿quién le abriste? En otra manera de pensar, ¿a quién le abriste las puertas? Los ministros tenemos que tener cuidado con quién abrimos las puertas para transmitir a otros nuestras visiones que Dios nos da, porque no todos están preparados para recibirla. Yo hablaba con un ministro hace muchos años, acostumbrado a hacer muchas fiestas en su casa, invitaba a gran número de personas. Y él estaba bajo mi cobertura, le dije, no te conviene. Hasta que experimentó por qué le daba el consejo. Dios te bendice a ti, te empieza a bendecir y te bendice. Hay personas que tienen envidia, ¿sí? Hubo un rey que le mostró todas las cosas que tenía al rey de Babilonia, un rey en Israel. Resulta que cuando se fue Dios le dijo, ¿qué le mostraste a él? Todo lo que tenía. Dice, bueno, él va a venir contra ti para quedarse con todo lo que tú tienes. Entonces, no es que estamos creando un ambiente de desconfianza, pero usted tiene que ser prudente. La prudencia es buena. ¿Amén? Bueno, Y Balán respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿Qué dice luego? Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Escuche, mire cómo lo presenta. Ya el corazón no estaba con Dios, estaba con los otros. No me deja ir. ¿Sí? Con que Dios no te deja comer de todo árbol. Ya estaba dentro. ¿Sí? Tenía deseos de ir. ¿Y sabe qué hace? Vuelve otra vez a ofrecer holocaustos a Dios más grande, cuando vienen otros príncipes con regalos más grandes, a ver si Dios lo deja ir. Y Dios no es un juguete. ¿Qué le dijo Dios? Ve. No todo lo que Dios te da autorización para que haga es la voluntad de Dios. Eso es profundo. ¿Sí? Porque tanto insistir, quizás Dios te deja, pero no es la idea original de bendición que Dios tenía para ti. ¿Y todo por qué? Por abrir las puertas a estas personas. Este es el profeta que se puso a discutir con una burra, porque estaba ciego. El que fue llamado para llevar a las ciudades a la luz, dar un mensaje que viniera de lo alto, fue escogido como un hombre de un profeta de Dios. Ahora se pone a discutir con un burro y no se da cuenta que está discutiendo con un animal. Dios le abrió la boca al burro y empezó a hablar. ¿Sí? Porque cuando el burro que él montó para seguir a esta gente vio un ángel con una espada en la mano, dice que el burro le apretó la pierna contra una pared y el hombre agarró un palo y le empezó a pegar. Y el burro le dijo: ¿por qué me pegas? No te he servido todo este tiempo. El burro veía más que el profeta. Y a veces acontecemos cuando no queremos escuchar la voz de Dios, es que las cosas se van cerrando, se van afectando, porque tenemos nuestras ideas personales, queremos hacer lo que se nos da la gana, en vez de ser personas humildes que aceptamos el consejo de Dios y cuidamos lo que tenemos que cuidar. Quiero decirte esto: tu casa es una casa santa, es una casa de Dios. Aplauda más fuerte al Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y no es para sembrar miedo, pero de pronto tú tienes dos hijos o tres hijos y se rompió tu relación, pasó algo, llegaste al Señor, ahora te vas a unir a una persona que va a vivir en tu casa. Entonces, no puede ser que sea una persona que hace un mes que lo conociste. ¿Aló? Usted tiene que conocer la persona que va a tomar el lugar en su casa, porque va a estar en contacto con tus hijos. ¿Aló? En la iglesia pasa lo mismo. Y vamos a hablar de eso. Porque la Biblia dice que Jesús es la puerta de las ovejas. Y dijo después: el pastor es la puerta de las ovejas. Es decir, que si alguien quiere llegar a las ovejas, tiene que hablar con el pastor primero. ¿Aló? Pero no, se mete a alguien. Dice, hay veces cuando salimos, pusieron a todos los carros un volante invitando a otra iglesia en los autos. Un volante, nos llamamos nosotros, ¿cómo es? Un flyer. Pero eso no está bien, porque uno tiene que venir y decir: mire, pastor, nos deja poner un papel para invitar a la gente de su congregación, porque yo soy la puerta. ¿Cuánto comprende? Alguien quiere invitar a tus hijos para llevarlo a un lado y no hablan contigo, y resulta que están convenciendo a tus hijos para que vayan a un lugar. Lo correcto es que hablen con los padres. Tú eras la puerta. Aplauda ahora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando usted tiene una iglesia madura, ya tiene gente que conoce estos principios. Y cuando quiere alguien anunciar algo así, dice: ¿usted habló con el pastor ya? Porque esa es la pregunta. ¿Sí? Un hijo maduro dice: ¿usted habló ya con mi papá? Una hija madura dice lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios pone puertas. Aún en la iglesia lo dice San Juan 10:1 al 6. San Juan 10:1 al 6. Aunque nos demoremos un poquito hoy. A mí me interesa esto. Usted tiene que ser celoso por las puertas de su casa. ¿Sí? Usted, por ejemplo, tiene hijos. Usted tiene su norma y su manera. Yo puedo ser su apóstol. Usted viene acá, yo trae toda una enseñanza, pero yo no me puedo meter dentro de su iglesia para decirle qué debe hacer con sus hijos, porque mi autoridad no llega hasta ahí. Yo puedo darle consejo acá, pero yo no puedo meter en su casa para decirle a sus hijos cómo deben. Usted como padre y madre es el que tiene la autoridad para guiar a sus hijos. Mire lo que dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Hello? Luego dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Es decir, el pastor es la puerta de las ovejas. ¿Alguien quiere llegar para transmitir algo? Viene alguien y dice, vamos a formar un grupo de oración en tal hogar, tal día. ¿El pastor lo sabe? ¿Hello? ¿El apóstol sabe que van a hacer esa reunión? Porque nosotros tenemos nuestro esquema de trabajo, de casas de bendición, y tenemos cientos de líderes que se reúnen en hogares, damos la clase, le ministramos a ellos primero para que la transmitan. Nadie quiere detener. Como apóstol, a mí me gusta saber los talentos y los dones que tienen para abrir nuevas iglesias. Uno quiere impulsarlo, pero que venga alguien de afuera, quiere establecer con los miembros de la iglesia, no, usted mismo tiene que decirle, habló con el apóstol, el liderazgo sabe de esto. Ok, seguimos. Las puertas de nuestro hogar. Balán se equivocó, no se nombra nunca más nada de este hombre. Es como un ejemplo de alguien que se pervirtió por el dinero. Ok, están las puertas de nuestros negocios y nuestras empresas. La puerta eres tú también. Poco a poco fuiste creciendo, te fuiste desarrollando, ya tu empresa tiene un nombre, tu negocio tiene un nombre. Lo primero que quiero preguntarte, los que trabajan contigo representan el nivel de responsabilidad del nombre de tu empresa o negocio, porque tú no lo puedes hacer todo y hay gente que te va a representar en la empresa o el negocio. El negocio o la empresa tiene una aceptación de responsabilidad. Ese trabajador que te va a representar cuando tú no estés, pero es la cara de tu empresa, porque viene a veces con un logo en la camisa, o tiene el nivel que debe tener para representarte. ¿Es tan responsable como tú para hacer las cosas? ¿Sí? Cuando tú no estás, esa persona es la empresa. Por lo tanto, ¿cuáles son las medidas prudentes que debo tomar para tomar a trabajar a un empleado de mi empresa o negocio? ¿Hablo con ellos sobre lo que significa ser parte de nuestra empresa? Es la puerta. Usted como el dueño o el líder, usted es el que deja entrar o no deja entrar. De pronto viene un producto nuevo que le genera más ganancia, pero está al mismo nivel de lo que hacías antes. ¿O decae? Son puertas. No, que entre el producto. ¿Sí? ¿Cuántos quieren tener negocios y empresas que la gente desee? Yo fui un sábado a las 9 de la mañana, creo que fue Roger que me acompañó, porque tenía un problema con mi Mac, la computadora, y fuimos donde está el shopping default, porque eran los que me habían dado la cita. Eso está en la US One y bastante lejos. Y fuimos hasta allá, todos los negocios cerrados. El único que estaba abierto era este y había como 100 personas adentro. Ahora, ¿qué pasaría si ellos venden un producto ahora porque son caros, pero son buenos? Venden un producto y resulta que le sale malo. Ellos dejaron entrar eso a la empresa para después transmitirlo y les va a afectar. Bueno, hablé ya de las ciudades y hablé también de la empresa. También están otro tipo de puertas. En el caso también nuestro como apóstoles, debemos comunicar la seriedad de ser parte del ministerio. Usted viene gente que ve que tiene talento, que tiene dones, y usted quisiera ya ponerlo arriba al altar y que... Pero hay veces usted no sabe si es una persona madura o inmadura. Y yo los corrijo. Hay veces lo miro, la otra vez le dije a un joven, mira, ten cuidado porque te veo, que estás conversando mucho con las chicas. No, porque lo vi, no una. Oiga, como el gallo del gallinero. Está en la iglesia. Bueno, si es porque es muy simpático, ¿por qué no conversa también con los varones? Pero uno lo va formando. ¿Me entiende? Capaz que todos, más o menos, apenas empezamos y éramos jovencitos, no salen a ningún lado, están en la iglesia nada más y tenemos las mujeres más bellas acá y las chicas más lindas. No es para matarlos, pero uno los va formando. Pues estas personas usted no sabe si hay quien los forme o no. Yo cuando veo algo que no está bien enseguida, se los digo. Porque como papá uno tiene responsabilidades con ellos de formarlos. Bueno, están las puertas de nuestras ciudades. El consejo de la ciudad, que en sus reuniones aceptan o rechazan lo que se piensa hacer en la misma, son los que tienen la capacidad de guardar las puertas para una ciudad bendecida. Aparte de la iglesia, su función que cumple en la oración y la intercesión. Pero estamos hablando ahora de la parte política. Ellos se sientan y deciden los asuntos de la ciudad. Si sí o si no. ¿Qué es lo que recibimos y aceptamos y qué es lo que rechazamos? La iglesia tiene que tener voz para su ciudad. Una voz profética. Proverbios 1, 20 y 21 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los lugares principales de reunión. Y nosotros estamos hablando mucho dentro de la iglesia, pero lo voy a repetir. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión y en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Ese es el lugar que la iglesia debe ser efectiva. Nos reunimos aquí, cargamos batería, nos llenamos de la presencia de Dios, aprendemos, aleluya, de la presencia de Dios se siente ahí, pero hay que hacer un trabajo afuera. El diablo está muy contento que nunca salgamos afuera y el problema está afuera. Las prostitutas están en la calle, los que venden droga están en la calle, los que roban están en la calle y nosotros somos la luz de la tierra. ¡Aleluya! Lo voy a leer de nuevo. Proverbio 1, 20 y 21. La sabiduría clama, ¿en dónde? Dígalo fuerte, ¿en dónde? Alza su voz, ¿en dónde? ¿Qué tal los varones que estuvimos en el primer picnic en el Doral? ¿Cuántos estuvieron ahí? A ver. ¿A qué jugaron? A ver, ¿qué había? Básquetbol, soccer, ¿qué más? ¿Sí? Todos los juegos. Pero también tuvimos como 3 conferencias o 4. Sentarnos y cada vez nos vamos a organizar más para atrapar a la gente. para transmitir. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Nos quieren encerrados en los templos. En cuanto usted quiera salga algo en la calle, usted va a ver la oposición. Ya casi, por ejemplo, poner carpas, como yo empecé en el ministerio, casi dificilísimo que se la dejen poner. Pero ahora vamos y nos reunimos sin carpa. Porque la Biblia nos dice que si hay una carpa va a estar la presencia de Dios. Dijo, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Aleluya. Job era influyente en su ciudad. Porque si la iglesia no es influyente, y tendría hasta que ser más que una influencia. Job 29, 7 al 9 dice, cuando yo salía, dice Job, a la puerta a juicio, las puertas, él salía a las puertas de la ciudad a juicio, y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, dice Job, y los ancianos se levantaban y estaban de pie cuando llegaba Job. Y los príncipes detenían sus palabras y ponían sus manos en su boca para que él hablara. Job era un hombre muy influyente en su ciudad a favor de la causa de Dios y ayudaba también a cuantos podía, porque si usted sigue mirando, él cuenta todas las cosas que hacía con los necesitados. Dios quiere que su iglesia tenga una voz profética en la ciudad. ¿Sí? La multiplicación de personas es fundamental para que te tomen en cuenta y a tu influencia y tu luz. El Señor dijo, la tierra te la voy a dar poco a poco a medidas que crezcas, que te multipliques, no seas que las fieras se levanten y te despedacen. Es decir, la multiplicación en la iglesia es muy importante. Usted va a hablar con un concejal sobre un tema y si ellos saben que tiene 10.000 personas en la iglesia, lo van a hacer sentar y le van a escuchar. Pero si usted tiene 10 personas, usted puede ser el más ungido, pero lo menosprecian. Ellos no entienden los valores de la unción y este tipo de cosas. Entonces, debemos crecer. Por eso la importancia que todos tengamos una casa de bendición donde poder afectar con bendición a otras personas. Que en esa casa donde usted va a dar la enseñanza, ese es un tiempo que tú tomas posesión, que la luz se va a manifestar. La gloria de Dios va a estar en esa mesa y en esa enseñanza porque tuviste la disposición de decirle, Señor, cuenta conmigo. Pero una iglesia que no crece no es influyente en su ciudad. Yo hablaba invité un par de veces a venir a Satirio dos Santos, que él tenía una iglesia grande, considerada bastante grande, en Brasil, brasilero, y Dios le dijo, se acabó tu tiempo en Brasil, quiero que vayas a Colombia. Y le dijo la ciudad, Cúcuta. Y entonces habló con Dios, dijo, déjame acomodar mis cosas, vender mi casa. Dice, no tienes mucho que acomodar. No quiero que vendas nada, quiero que lo regales todo. ¿Sí? Y entonces le dijo, bueno, Señor, pero considera que tengo que comprar los pasajes para ir, tengo una familia numerosa. Dijo, no quiero pasaje, quiero que vayas en medio de la selva. Y se vino con la esposa y los hijos por la selva y vio la gloria de Dios. Dice que en momentos difíciles aparecían ángeles para ayudarle. Y iban ellos con machetes, abriéndose camino. No sé cuánto tiempo duraron hasta que llegaron. Hoy, ese hombre tiene más del 50% de la ciudad en su iglesia, de Cúcuta. Cualquiera que quiera ser alcalde ahí, si no tiene su apoyo, no sale. Es considerado. Antes de ir a postularse los políticos, van a hablar con él a ver si es aceptado por él. ¿Sí? Es influyente. ¿Por qué? Porque creció. ¡Aleluya! Mucho, muchos miles de personas en su iglesia y hizo muchas cosas que a veces no estamos acostumbrados, de abrir centenares de negocios y poner a trabajar personas de la iglesia que no tenían trabajo y prosperaron y Dios le bendijo. Fuimos llamados a crecer, pero depende de ustedes. Por ejemplo, el domingo pasado, Día del Padre, faltaron muchos de ustedes. ¿Y cómo? ¿Acaso Dios, nuestro Padre Celestial? No es una ofensa, dice otro lado, el Día del Padre. No, primero Dios. Primero Dios. Tenemos que ajustar cosas para que sea una iglesia poderosa, una iglesia potente. Una iglesia poderosa no es que usted tiene que estar empujando a cristianos carretillas, que si no lo empujan no caminan. Son gente que empujan a otros. Aleluya. Llenos de la presencia de Dios. ¿Sabe? Cuando estás lleno de la presencia de Dios, Él no te deja. No te deja. Aleluya. Cada día más lleno. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cada día más gracia, más poder. Si lo va a aplaudir, aplauda no a mí, a Dios, pero con ganas hágalo. Gloria a Dios. Diga, tengo que cambiar en algo. Después viene las puertas del Estado. Como por ejemplo Tallahassee. En Tallahassee se deciden muchas situaciones para que entren o salgan. Se reúne el consejo y decide, son puertas, puertas que se abren. Dice la palabra de Dios en 2 Samuel 23, 3 y 4, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, ¿habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Dios espera que haya justos que gobiernen y no los malos. Nos quejamos por mucho tiempo, pero no hacemos nada para influenciar y tomar nosotros las determinaciones. Y yo creo, porque Dios me llamó al ministerio, Dios me llamó a interceder, a clamar a Dios por mi ciudad. Hemos hecho muchas cosas en esta ciudad de Jayalía. ¿Sí? Pero creo que tenemos que hablar de una mente de condado, de Florida. Haga así con la mano. Haga así. Dice, no seas escaso, ensancha tu tienda. Dígalo conmigo, voy a ensanchar mi tienda. Dígalo, confiéselo, voy a ensanchar mi tienda. Amén, una visión más amplia. Aleluya, ¿cuántos creen que sí es posible con Dios? Que la gloria de Dios ministre en la Florida de una manera poderosa y que tú seas parte del causante de que sucedan esas cosas. Lo repito, el Dios de Israel me ha dicho, habló la roca de Israel, ¿habrá un justo que gobierne entre los hombres? Habrá. No lo dice en signo de pregunta, ¿habrá algún hombre? No, dice habrá. Aleluya, levante su mano, usted es el justo. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Tenemos que tener una voz profética en la ciudad. Aleluya, también en el condado y también en el estado. ¿Cuál fue la petición de Salomón? Gobierno. Primera de Reyes 3, 9 y 10 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, pidió gobierno justo. No es una mala, porque no lo hacemos para tener una influencia por un orgullo personal, sino para servir. Servir nuestra ciudad. Yo un día iban a pasar una ley aquí en Jayalía y no me gustó. Y fui a ver al alcalde y el alcalde en aquel tiempo me recibía sin pedir cita. Iba ahí, me sentaba y me atendía. Le dije, mire, esta ley que está pasando para, por ejemplo, nosotros tendríamos que saber cuál es la agenda de lo que las puertas de la ciudad van a recibir o rechazar. Y si uno pide, cualquiera de nosotros, traen un papel, que son los temas que se van a tocar en el consejo. Martes, Jonathan, primero, segundo, ¿eh? Ese es el próximo concejal que tenemos acá, Jayalía. ¿Sí? ¿Cuándo es la reunión? Segundo martes del mes. ¿Cuarto mes? ¿Dos veces al mes? Antes era una. Mucho trabajo tienen ahora. ¿Sí? Siempre fueron... Ok. Pero si uno pide la agenda, uno puede obtenerla como ciudadano de esta ciudad. Entonces, si uno pide la agenda, ¿qué temas se van a tocar? Y uno mira ahí los temas que se van a tocar. Bueno, si quieren sacarle todas las casas a la gente buena que ha trabajado, eso no va a suceder. Pero si sucediera, y usted está como... Es decir, nosotros venimos, alabamos a Dios, oramos, estamos en el ambiente espiritual, pero la Biblia dice que somos la luz del mundo. ¿Sí? Entonces, tenemos a Jonathan que nos avisa siempre si hay algo. Yo fui al alcalde y le dije, mire, esta ley que van a pasar no me conviene, a mí no me gusta. Me dice, bueno, pedí una cita y hablá con el concejal porque tal concejal es el que la está poniendo. Ah, no, yo pedí la cita y me fui. Me recibió. Y me dijo, mire, yo está poniendo usted esto que no me gusta. Yo como pastor no me gusta que eso esté ahí. Me dijo, medio serio, me dijo, bueno, déjeme consultar con el alcalde. Y agarró y se fue, pero el que la ponía era él. Me llamó a los tres días y yo fui. Me dijo, mire, hablé con el alcalde y el alcalde me dijo, con Agüero no te metas. Así que, ¿qué hicieron? La sacaron de la agenda. Nadie se enteró, nadie dijo nada. Pero, bueno, no para mí, para Dios. Pero mire, lo que sucede es que uno ejerce la luz. Porque si una luz se pone debajo de la cama, debajo de la mesa, lo dijo Jesús, no sirve. Mire dónde están las luces. ¿Dónde están? Arriba. Dios te llamó para que estés arriba y para que no estés abajo. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Puertas de la nación. Mire, en el diario de ayer, Nuevo Herald, salió que Qatar. Si usted ve el Barcelona, tiene acá Qatar. Eso cuesta cientos de millones de dólares que los jugadores del Barcelona, ¿estoy correcto, David? Diga Qatar acá. ¿Por qué gastan esa cantidad de dinero? Pero ahora descubrieron que Qatar eran los que ayudaban a ISIS, ¿sí? Económicamente, y muchas naciones árabes le cerraron la puerta porque no están de acuerdo que ellos el dinero lo usen para respaldar. Ahora mire, ayer dice el periódico que Qatar piensa comprar, y ya hizo la oferta, el 10% de American Airlines. Esa es una decisión, esa es una puerta, decirle sí, vengan a Estados Unidos con sus aviones, o decirle no. Es decir, Qatar entra con sus aviones ahora, pero no comprar una misma aerolínea. Es un problema que tiene Estados Unidos con el dinero. Que cuando hay dinero de por medio, por eso es que hay que poner en primer lugar al Señor. Tiene que levantarse voces justas, voces proféticas, que puedan decirle a lo que es malo para el país, no lo dejen entrar. ¡Aleluya! Y de que hablamos de cuántas leyes, de cosas de homosexualidad y cuántas cosas y perversión que la gente quiere. Todo eso pasa por las puertas de los consejos y dice, ¿acepta o no se acepta? Es hora que la iglesia se ponga de pie y tenga una voz profética firme, ¡aleluya!, para que la nación camine como a Dios le agrada. Cuando la nación camina como a Dios le agrada, la prosperidad viene. Cada día uno sube más, crece más, se desarrolla más. Usted ve que la gente mira, aunque haga muro, se quieren subir al muro, critican el muro, quieren meterse acá adentro de todas maneras. Y yo también lo hice igual. Sí, yo no me fui a Haití, me vine acá a Estados Unidos. ¿Comprende lo que estoy hablando? ¿Por qué? Porque esta es una nación bendita por Dios. Lo que hicieron aquellos primeros padres y las cosas que establecieron... bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios, hasta el día de hoy produce bendición y bendición y bendición. ¡Aleluya! Hay que cuidarla. Hay que cuidar las puertas. Aplauda al Rey de Reyes y señores, señores. Como iglesia, la Biblia dice en Isaías 58:2, los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos. Es decir, si hubiera algún hueco, si pasó algo, hay un agujero en las puertas, es hora de reparar portillos. Por eso es que los muros eran tan importantes. Aún en el libro de Nehemías dice, se habían levantado todos los muros, pero todavía no se habían puesto las puertas. Las puertas es fundamental para mantener afuera lo que es malo, lo que no es agradable, lo que no agrada a Dios, no lo queremos en nuestros hogares, no lo queremos en nuestra vida, no lo queremos en nuestra ciudad, no lo queremos, aleluya, en nuestro estado y no lo queremos en nuestra nación. Hay un pacto abránico que nos llega a nosotros. Porque ¿cuántos son hijos de fe? ¿Cuántos son hijos de la promesa? En Génesis 22, 17 dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Es una cosa que los enemigos posean tus puertas, que te diga qué debe hacer y qué no debe hacer. Y otra cosa es que nosotros podamos tener las puertas de nuestros enemigos. Ahí en el libro de Job dice que los ancianos se juntaban para hablar los negocios de la ciudad, qué iban a dejar entrar y qué no. Ellos se sentaban y Job como anciano decidía las cosas junto a otras personas. Las puertas son muy importantes. Todo comercio entra y sale por las puertas. Quiere decir que me habla de finanzas. Cuando a los judíos, a Abraham, Dios le prometió esto, pero que ahora esa promesa nos alcanza a nosotros. Yo lo creo. Yo creo que si nosotros nos unimos, si nos amamos, si creemos, si somos capaces de a veces soltar la comodidad para ser parte de una iglesia conquistadora y victoriosa, aleluya, ya no seremos un par de miles, seremos mucho más que eso, aleluya. Vamos a conquistar cosas más grandes y la gente estará alegre de pertenecer a una iglesia que conquista cosas. ¡Aleluya! No te sientes alegre y feliz, que tú seas parte de un grupo que establece la luz, las cosas de Cristo en la tierra. Diga conmigo, venga tu reino, venga tu reino. El reino del Señor debe venir y va a venir cuando nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Póngase de pie, por favor.